entrar así con más emoción
para más ganas, ¿no?
Con ganas ya. No, Rubén, este bien honrado de tener a nuestros nuevos
invitados
el día de hoy. Sí, esa es la palabra, invitados. Tenemos casa llena y eso nos da llena de orgullo, más que nada porque pues la gente lo necesita. Necesitamos pasar la noticia tal y como es.
Yo creo que en estos casos la gente necesita saber qué está pasando dentro del departamento del sheriff y con la policía de Tulsa.
Exacto.
Y una cosa en lo que decía el capitán Tom es, no queremos que la gente se asuste. Queremos que la gente participe. El oficial Giovanni, también platicábamos acerca de, le platicaba de la fiscalía, que ellos han hecho muchas cosas porque la gente vaya y testifique. Hay muchas personas que no van por el miedo.
Este programa va a estar muy interesante, Rubén, porque tenemos los detectives que se dedican a trabajar directamente con la fiscalía, porque acuérdate que la fiscalía también es quien da los castigos dependiendo al reporte de los detectives.
De los detectives, perfecto.
Entonces, ahí tenemos a nuestra buena amiga del departamento de sheriff aquí, que también tiene mucho que platicarnos el día de hoy. Creo que ha estado bien ocupada por los comentarios que hay con nuestro buen amigo Vic Regalado.
Perfecto.
Pues vamos a hablar con el departamento de detectives. Vamos a... Let's just have you introduce yourself. ¿Puedes hablar español?
Sí. Yeah. Yo soy el detective de La Paz. Estoy en la unidad de fraude y tengo 8 años ya con la policía.
8 años. Bienvenido. Captain. Adelante. Captain Tom.
Good morning. I'm Captain Thomas Neiman Bell, Mingo Valley Division. Happy to be here today.
Gracias, señor. Bienvenido, señor. Detective Andrew. ¿Cómo estás, señor? Buenos días.
Hola. My name is Lieutenant Whedon, and I work for the Tulsa Police Department in the Detective Division, and I supervise the Fraud Unit.
Perfecto. Bienvenido.
Y acuerda que también nuestro buen amigo aquí que tiene mucho que hablar sobre las escuelas. Porque ya. También tiene candidatos para ver quiénes van a ser los jefes también de él ahorita, ¿verdad?
Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Bienvenido.
Buenos días.
El señor Abraham del Departamento de Bomberos, Fire Department, Mr. Abraham, ¿cómo está, señor?
Muy bien, muy buenos días a todos y gusto estar aquí.
Oye, ¿no te despertaron a la 1 de la mañana con la explosión?
No, ya no.
A ver, ¿hubo explosión?
En San Fran.
Pero fuerte, ¿eh?
Sí, una. Tenemos muchas cosas que hablar sobre de incendios y contraincendios, pero espérense.
Oye, ¿cómo vienes de humor? ¿Vienes enojado o vienes más o menos?
No, vengo desvelado, o sea,
ya sabrás. No ha dormido. Oficial Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días, good morning.
Buenos días a todos, yo soy Deputy Sánchez, y vamos a estar platicando un poquito de la 287G. Nomás repetir la información para que la gente no esté asustada.
Okay.
No, y no va a ser poquito, va a ser mucha información.
mucha información.
Bueno, de ahí nos acompaña la señorita Vero de la Fiscalía. Vero, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien.
Gracias. ¿Y por allá de qué lado, Angélica, del Tulsa Flyer?
Buenos días.
Good morning, señorita, buenos días.
Y sonriendo hoy.
La señorita Nancy, ella es traductora de las Cortes de la Corte de Tulsa. Adelante, Nancy.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, bienvenido. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar de este lado con el oficial Giovanni, el detective Giovanni, vamos a hablar acerca de las escuelas o te gustaría hablar de crimen, de fraude, ¿de qué te gustaría hablar?
Vamos a empezar primero con que nos digas cuál es el trabajo de los detectives, o sea, cuál es la mayor responsabilidad y cómo toman cada caso.
Es que es algo muy especial porque cada detective es diferente, hay unidades diferentes. Como yo estoy en la unidad de fraude, luego están las unidades de burglary, robbery, cosas así. Así que en el aspecto son muchas unidades diferentes. Y ahorita me estoy dedicando al fraude. Muchos de los casos que estoy trabajando ahorita tienen que ver con el fraude que está pasando con las U-visas de muchos hispanos. Ahorita yo creo que lo que está pasando es que las víctimas se están confiando pues de la gente. La gente viene y les dice, por $3,000, $4,000 te puede sacar la U-Visa. Yo trabajo para este abogado y nos podemos ayudar entre nosotros, te ayudamos a sacar la U-Visa. Y ya después de eso pasa el mes y luego le dicen otra vez, no, pues es que el abogado está diciendo que le debes otros $3,000 para seguir trabajando. Y cada mes en mes, regresan pidiendo dinero. Y luego nunca hay nada de tránsito, de papeles ni nada así. Y eso es lo que estoy investigando ahorita.
Es muy, muy importante, Rubén, porque créeme que si hay mucho fraude y hay muchas personas que se creen que simplemente porque les dicen, es que ya te abusó verbalmente a tu marido, lo que sea, y se la creen que ya con eso van a calificar.
Sí, y una cosa que quiero decir también, y estamos encontrando gente que ha falsificado reportes de policía, y eso es lo que ya están tomando en cuenta y que están considerando muy serio ya. Es un crimen federal.
Esto es muy importante, y por favor dile a la gente que se cree de eso, las consecuencias de una falsificación de esa manera, dónde los cargos que pueden acumularse por hacer eso.
No, pues lo único que sé es que van a prisión federal, cuánto tiempo, y todo eso depende del juez que les toque, pero si encuentran que están mintiendo en papeles oficiales del gobierno, van a llegar a la cárcel.
¿Qué no tiene que haber una firma del oficial que levanta el reporte?
Sí,
para
sí.
¿Puede hacer eso?
Sí, tiene que haber.
¿Y ha falsificado eso?
Es que nosotros estamos tomando en cuenta lo que está diciendo a las personas que son víctimas del crimen, pero también ya hemos encontrado gente que falsifica toda una escena de robo.
¡Wow! Imagínense, eso no
sacan no. Pistola, agarran a su amigo, pues que saque la pistola, hay video de eso, y falsificaron toda una escena de crimen para los dos tratar de agarrar. Sí. La lluvia.
Mira, Rubén, eso es algo muy, muy importante porque no solamente sucede aquí, sucede en todo el país. Entonces, eso es algo que la gente invierte dinero falsamente y arriesgando también en que puedan ser castigados. Ahora, por falsificar algo que no existe.
Y aparte de que no es nada barato, ¿no? Yo creo que un caso de Visa U, mucha gente tiene con diferentes abogados, estamos hablando de casi de 20,000 dólares, pero más o menos, a donde tengo entendido. Pero hasta donde yo entendía es que tenía que el reporte policial tenía que ser firmado por un policía, ¿no? Por la policía tenía que dar la firma. Yeah. Hasta, bueno, es lo que está.
Sí, sí. Y pues ahorita nomás hay como dos o tres oficiales en el apartamento. Somos 800. Sí. Nomás hay dos o tres que firman esos papeles ahorita. Que firman esto para pues de la UVISA. Pero pues es algo que están tomando en cuenta lo que dice pues las personas, pero después de eso tienen que también seguir investigando y la verdad siempre sale a la luz, siempre, sí, sí.
Entonces, ¿cuándo aprueba el oficial? ¿Cuando termina la investigación? ¿Es cuando aprueba la firma el oficial?
Es cuando sigue la investigación.
Sigue la investigación,
sí, sí,
okay.
Porque es como dándole pues permiso para que tengan residencia temporal para poder investigar
como
todo bien.
Como víctimas de robo y todo eso.
Sí,
okay.
sí.
No, y hay abogados que promueven tanto esto, porque como hacen, es donde hacen más dinero, y se las ponen muy fácil, que pues te digo porque lo escucho en todas partes, de que que les dicen, si tú solamente fuiste víctima no solamente de tu esposo, sino de que tu trabajo, que cualquier otra cosa, entonces ya les dicen que con eso pueden meter la aplicación, pero no les dicen si cuánto tiempo se va a llevar eso, y cuánto dinero van a invertir en eso.
Y como quiera, aflójele.
Y al final, si es falso, ahí es donde entran los detectives. Y puede ser, como dice, es una felonía federal, donde ya es el caso se pasa a ser federal y eso ya el castigo es mucho más alto en eso. ¿Cierto, oficial?
Sí, claro, sí.
Vero, ¿qué nos dice al respecto?
Bueno, pues también está donde los notarios se están haciendo pasar por abogados y es ahí donde también estamos enfocándonos ahorita que ellos están diciéndoles a las víctimas de que ellos les van a ayudar, especialmente ahorita con lo de migración, están haciendo mucho fraude con eso.
Parece que es un negocio redondo, todo esto de en estos momentos.
Son miles, cientos de miles de dólares lo que está generando la gente siendo
mucho dinero.
Que luego no meten, no hay abogados, real abogados en estos casos. Les mienten
mucho
a las personas.
Bueno, yo conozco casos de personas, Vicente, que.
Ya
bueno,
no canso.
Yo conozco casos de personas que han ido con contadores, fíjate, que a lo mejor no conocen mucho del tema, pero porque han ayudado a otras personas a hacerse ciudadano, o dicen, hey, yo te ayudo, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Ahora, trucha, si usted está arreglando documentación de papeles, cerciórese de que la persona con la que va a ir sea una persona, un abogado, que sepa de leyes de migración. No nomás vaya con cualquier persona que le ofrezca servicios, ¿no?
Y siempre va a haber un contrato entre el abogado y la
persona.
Y la persona, siempre va a haber un contrato. Y si no hay un contrato, ahí es yo pienso cuando tienen que poner atención en todo eso.
Perfecto. Bueno, muy bien, Vicente.
Sí, Rubén. Este tema es muy importante, creo que debemos seguirlo.
Sí, sí.
Porque no solamente hay este tipo de fraudes, hay muchísimos tipos de fraudes que hay ahorita. Y porque creo que aquí tenemos otro detective que nos puede hablar también de su departamento, ¿verdad? Can you tell us what you're doing in your department and how things are going on that part of the world?
Yeah, so ultimately, like Detective Delpat said, we investigate all the frauds and the financial crimes that happen in the city of Tulsa. A lot of frauds and financial crimes go unreported, so we want to just encourage people that if you are the victim of a fraud or a financial crime, to please report it to us. And then ultimately, what our unit does is after you make that police report, either online or with an officer, then it comes to our unit, and we're the detectives that basically do the follow-up investigation on that and hopefully hold somebody accountable at the end.
Let me ask you, como dice, él también trabaja en el departamento de detectives, y hay muchos tipos de fraudes. Y a la pregunta que le voy a hacer es como ustedes que reciben mensajes o llamadas pidiéndoles dinero que porque tienen algún orden de arresto o cualquier otra cosa, y les piden dinero. Quiero que nos explique él cómo protegerse de eso. It's been a lot of fraud also about people calling or texting you saying that you have a case or something and then you got to pay it. Otherwise, they're going to come over and arrest you.
Yeah.
What can you tell them on that part? Because I know that is a lot going right now on that part.
Yeah, so if you ever get a text or a phone call that somebody is purporting that they are from law enforcement, like from the Tulsa Police Department or the Tulsa County Police Department,
like that, yeah.
Yeah, and it says, this is the police department, you need to pay money or you're going to jail, that's always going to be a fraud, okay? The police department is not going to make you pay money to get out of jail. Most likely, they're just going to take you to jail, okay? And so, and that's on the backside. So ultimately, these phone calls, these text messages that say, that put fear into you and say, you need to pay this money or you need to give us this information about yourself or else, those are always going to be scams and frauds.
Yeah.
And that can come in the form of from the Pike Pass. From your, you know, Pike Pass. Oh, you ran the Pike Pass. Now you owe money. If you don't pay money, you're going to go to jail. That kind of thing.
Yeah.
So, the best advice we can give is to ignore those calls, to, don't respond to them. And if you actually think that it might be something that you actually are involved in, like if you actually might have run a toll, we encourage you to actually reach out yourself and find the phone number yourself and call the Pike Pass people yourself. Don't ever respond to the text message that comes on your phone.
And they get mad at them. If you don't pay, you got to get arrested.
Yeah.
Well, tranquilo.
La semana pasada tuvimos llamadas haciendo preguntas de ese tipo. Por eso, qué bueno que tenemos los detectives hoy para poder aclarar eso. Si usted recibe mensajes que, como dice el Departamento de Policía, o como dices tú, de los Pike Pass,
sí,
que usted se pasó a un lugar donde tiene
aquí,
que pagar y no lo pagó, que le están pidiendo dinero por eso, es falso. ¿Qué? Como dice, los policías no le van a mandar un texto diciendo que tienes que pagarlo o te van a arrestar, eso es falso. No te van a decir tampoco que tienes una corte y que si no pagas, que necesitas que te pidan información tuya. Muchas veces lo hacen para robar tu identidad.
Te digo una cosa, lo más malo de todo esto, que mucha gente manda su número de tarjeta, su número de cuenta, increíblemente, por el miedo.
Sí, una cosa que nada más quiero agregar es que la gente no esté mandando sus datos personales nunca, porque así es como se meten a las cuentas de banco financieras de las personas. Y roban todo tu dinero del banco.
Adiós.
Sí, adiós a todo el dinero.
O usan tu tarjeta para pagar un buen resort allá en Hawái y todas las cosas.
Ándale, más o menos. Yo quisiera que alguien le preguntara al capitán. Tenemos muchas preguntas aquí en nuestras páginas de mensajes. Dice, no sé si alguien lo quiera traducir al capitán. A usted.
¿Capitán?
Yeah.
Good morning for every police officer that is there. Ruben, I would like to ask if they would be able to answer a question for me about a woman that suffered an accident, a car accident. Now, the lady that she impacted the vehicle gave the insurance, and when she got an attorney, they told her that she didn't have insurance. The woman She didn't have, she hadn't paid, and the attorney abandoned the case. But she says that the police didn't get there to do a report. She was hurt, and she has gone to the doctor, and she has billed over $8,000. And well, she wants to know is what can she do so that this woman can pay for her medical expenses, at least since her car was a total loss.
Wow. What a horrible situation to be in. That's so much money and hassle and you know, no recourse to fall back on. So what I would say is this. Unfortunately, this is far more common than a lot of people realize.
Right.
People have an old insurance card, and they give that information, but it turns out that that policy is no longer even valid. It's not even in effect. What I would recommend to her is this. You can contact us about getting a collision report filed. Now, there's no guarantee that we, with limited information and with the time lapse, we're going to be able to do that, but we might be able to. We're happy to explore that option if we can. If she does have good information for the other person that they were in the wreck with, that's a great start. If they know who they are, what then her action would be to recover those costs is going to be to take a civil action against this person. Mm-hmm. And that is to file a civil lawsuit for damages. And if she's able to get a police report, a collision report completed, that's going to help her out in that process. But she'll have to go and basically file a lawsuit against that person. And definitely she wants to keep all of her documentation, the medical bills.
All the records.
Every single piece of paper wants all that documentation. And hopefully what can happen is she can get a judgment against that person. And then that person has to pay. And even without the police involved, that can happen. So I definitely feel for this woman how frustrating that has because this is her car. She's got all these bills to pay now. And you know, and unfortunately she lost her attorney in the process. But there's other options for attorneys as well. There's legal aid. There's some other processes that she could go through maybe to get help with that. So hopefully she can explore those.
Normalmente lo que en cualquier accidente, como dice él, normalmente hay un reporte de policía, okay? Y sin por ya, yeah, yo creo ahorita puede todavía, como dice él, hablar y hacer ese reporte y investigar el reporte que se hizo en aquella vez. Because there is an accident, there's got to be a police report, right? Most of the time, at least I don't see why the police enough that would not be involved in that.
Yeah, it very much helps to have the police report because the police report is an independent investigation of what happened. Otherwise, it could come down to her word against the other
correct
word.
Yes.
She can still file the action without the police report, though. That's not required. But,
right. Algo que también, y sí tiene razón, o sea, puede todavía hacer un reporte, hacer un récord de cómo sucedió todo, y como dice, este caso todavía lo puede seguir en una corte civil, y aquí a ver que nos diga eso, puede hacer un caso civil donde sí va a ocupar, pues acudir a otro abogado, ¿no?
Claro.
Para que pueda seguir el caso, pero todavía puede tener un reporte de policía, basado en lo que recuerda cómo sucedió el caso.
Bueno, nos está mandando más información. Ella mandó ya un video donde viene la foto de la aseguranza de la persona,
uh-huh,
de la mujer. She's got a picture from insurance right here. Dice que la mujer aparece ahí. Dice ella que fue la que ella los impactó, que ellos estaban en el semáforo. Bueno, el asunto está en que ya la chocaron. Ahora, ya no puede hacer nada ella con ellos, como dice el capitán.
Yo pienso,
¿tiene que ir a la policía a hacer un reporte?
Ya, como dice el capitán, todavía puede hacer el reporte,
okay.
Pero tiene que buscar, el día del accidente tuvo que haber un reporte,
uh-huh,
que nos diga si hubo algún oficial presente durante el accidente. Tuvo que haber un oficial.
Yo que no.
Ok.
Oh, entonces puede hacer el reporte todavía, como dice el oficial.
Okay.
Pero yeah, él dijo que puede ser que todavía haya tiempo, porque hay límite de tiempo para de cuando sucedió el accidente ahorita. Y como él dijo, puede hacerlo, pero no le garantizamos que lo vayan a aceptar. De todas maneras, puede hacer ella su demanda civil,
okay,
para que le den un fallo en contra de la otra persona y así puede recuperar un poco de los daños que tenga. Porque
pero igual lo puede intentar, ¿no? Right, Captain? Well, she can go and get the report, new report or not?
If a report has been filed, she can go down,
okay,
to the record division,
right,
downtown,
okay,
600 Civic Center, and she can request a copy of the report there.
Y lo único, como dice, es que parece que no hubo un oficial presente. Y es medio extraño que eso suceda, ¿no? Y vamos a darles un consejo. Ustedes me apoyan en esto. Siempre que haya un accidente, es necesario hacer un reporte. Porque si no está el oficial presente, hay lo pueden hacer en forma en línea y lo puedes recoger también en los quizzes. Tienen la forma de hacerlo. Yeah. Pero tiene que haber un reporte para que puedan defenderse en eso.
Algo más de eso, nomás para decir, toman fotos, videos, todo lo que pueden agarrar, porque si no llegan ahorita, si tienes fotos, tienes todo, ahí está la fecha, el tiempo, dónde pasó, qué pasó, y allí te ayuda, pues te cambia todo con esa información.
Perfecto, muy bien.
Y el consejo para ella es, si tu abogado no la representó bien, hay que buscar otro abogado.
Sí, ahí te va, mira lo que dice la señora, dice... Ella dice que tiene miedo ir a la policía por la situación que hay ahorita. Es lo que estamos hablando.
Sí, sí. Pues otra vez nomás decir que nosotros no estamos asociados con lo que está pasando con inmigración y nada así. Nosotros somos policía aquí de la ciudad y que no tengan miedo para hacer reportes. Nosotros estamos aquí para servir la comunidad. No nos importa el estatus migratorio de ninguna persona, nomás queremos tratar de ayudar a las personas cuando se meten pues en situaciones así, porque es algo feo.
Fíjate, a ver, es lo que estábamos hablando, Vero, el otro día. ¿Cuánta gente no ha ido a reportar un crimen por el temor o el miedo de que sea arrestado? Es lo que estábamos hablando, ya la gente no coopera. Igual con la fiscalía por lo mismo, porque dicen, es que me van a meter a bote. O meter a migración.
Pero hemos tenido hasta el jefe de policía. Exacto, aquí, ya, que ha dicho lo mismo. Ellos no tienen el papel de inmigración, o sea, que ellos solamente están aquí para proteger y ayudar.
Y para servir. Llegamos con el programa, déjeme decirle a la señora, por favor, Martita, que vaya a la policía otra vez, dígale que no tenga ningún miedo, no le va a pasar absolutamente nada, vaya a hacer su registro del reporte y a lo mejor todavía hay chance de que le puedan ayudar con ese accidente.
Ya, y que se busque un abogado que sí le pueda asistir como se debe, porque es lo... Ya, porque a lo mejor el abogado que ocupó la primera vez, pues simplemente no le interesó.
Perfecto. Bueno, a otra cosa, otra de las llamadas más importantes, esto va para el detective también, Detective Andrew, es acerca de los cheques. Cheques que dan y chequen que no funcionan.
Que no tienen fondos los de hule.
¿Hay algún castigo? Aquí tenemos al oficial de fraude. ¿Hay algún castigo para esas personas, officer? I mean, detective.
Rubber checks, those are bounced. When people write those kind of checks, is there a penalty on that?
Yes, so it is a crime to write a bogus check. Basically, what a bogus check is if you write somebody a check to somebody and there's no money in the account to cover that. So that's considered a bogus check, or what we do have is we have people that will steal checks out of the mail and like forge checks. So, if one of the pieces of advice I like to give is if you still write checks, try to sign up for online bill pay and that sort of thing, because if you write a check and send it to somebody in the mail, if you write a check to send to give your grandson $100 for his birthday or something, and that check gets stolen out of the mail, all that is a piece of paper with your name, your address, your account number, your routing number. It's all right there for the criminal to have. Okay. So, but the bogus check thing is we have a lot of people that might get paid by their employer, right? They might be doing work for somebody and they get paid by a check, and then they take it to one of these check cashing places and they try to cash the check and it bounces. It makes that person look like the bad guy. But ultimately, when we get that stuff in our detective unit, we can realize that it's not actually the guy that's trying to cash the check. He's not the bad guy. The bad guy is the person that wrote the check. Yes.
Tiene mucho sentido y lo voy a agregar un poquito. Dice que eso de los cheques falsos sí es un crimen y puede ser castigado. Pero a la vez también voy a agregarle, porque eso me sucedió a mí, que alguien agarró de uno de mis propios empleados de la oficina, que agarré temporal porque no tenía trabajo, alguien que me recomendaron se puso hasta esos cheques de $3,000.
¡Wow!
Y lo que pasa que pues uno hay que estar chequeando la cuenta del banco para ver dónde se está yendo cada dinero que sale de la cuenta, ¿no? Y pues digo, pues yo nunca le hice un cheque de esta cantidad. Y a lo que yo hice, fui al banco, le hice una dispute porque dije, esto no es mi cheque, esto no es mi firma. Entonces me regresaron todo el dinero para atrás, porque la persona que se lo cambió era conocida de esta persona. Entonces, hubo ahí un tipo de complicidad, ¿no? Pero yo puse cargos y la persona fue arrestada y la persona que estaba en el banco fue despedida.
Esto pasa con las personas que confían.
Exactamente. Hay que tener mucho cuidado.
Lo platico porque hay una persona que hizo un trabajo de pintura y le dieron un cheque. Le dijo el mismo builder, le dijo, cámbialo tal día. Me imagino que porque no había fondos en la cuenta. Y esta persona vino, lo cambió aquí en uno de estos lugares, le dieron el dinero y resulta que el cheque no era bueno. Ahora, él fue y le reclamó al builder. Le dijo, ¿sabes qué? Si no te calmas tu pedo, le voy a hablar a inmigración. Ahora, últimamente, esto está pasando en la construcción, ¿eh? Esto está pasando mucho en la construcción. Las amenazas de builders o de personas que, hey, no more money for you. I'm going to call immigration for you. So they don't pay people. They do the work, they've done everything, y los amenazan de hablar a inmigración. Sí.
Algo que he recomendado, yo he tenido llamadas de este tipo, Rubén, y he recomendado siempre hay que tener un contrato. Porque basado en ese contrato, tú puedes hacer un lien. Puedes poner un lien en la propiedad y de que ahorita que los oficiales me apoyen en esto. No tengan miedo de que esta persona les va a mandar emigración, porque eso, como quien dice, es una amenaza falsa. ¿Okay? Eso lo hacen solamente para intimidarlos y salirse con la suya. No hagan caso. Ustedes siempre tengan un contrato. No importa lo que sea, si eres guerrero, pintor, como a mí, aquí mi amigo Rubén, o si eres...
Yo no soy guerrero.
Anyway, so siempre hay que tener un contrato. Y eso siempre les va a ayudar a defenderse. Y no se dejen intimidar por nadie, porque eso de dejarse intimidar, eso les va a dar más valor a esas personas que lo sigan haciendo. Siempre hay que defenderse, hay forma de poner un lien, tú le pones ese lien, y no importa quién sea el dueño de la propiedad, va a salir adelante a cubrirles, porque no quieren tener un lien en su propiedad.
Perfecto, muy bien.
¿Captain? ¿Right? always it's good to have a contract. It's always, you know, it doesn't matter what kind of project you are doing, it's always good to have a contract. Yep. And to be intimidated by them threatening, you know, making a threat that they're going to send immigration to them, that's not justified.
Right.
You still can put a lien on the property and not to be intimidated by somebody like that. It's always good to, you know, even make a report on the part. Is that correct?
We're correct.
Bueno, pues, ¿algo más quieren agregar? Vámonos a otra cosa, mariposa. Vámonos.
Abraham ya está listo.
Ahorita vamos con Abraham. Vámonos con la oficial del departamento del sheriff, oficial Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar acerca de las 287G, que ha dado mucho de hablar últimamente aquí en Tulsa, acerca del departamento del sheriff. Adelante.
Sí. Buenos días a todos. No sé si han visto la entrevista que hicimos el lunes.
Sí, por cierto, quedó muy bien.
al principio me dio muchos nervios porque no sabía que me iban a grabar. Pero lo que estábamos queriendo decirle a la gente, que pues igual que no tengan miedo, como dijo el detective, estamos aquí para servir la comunidad. Tenemos 9 agentes de interdiction, son 6, y 3 que son Homeland Security.
Ok.
Se les dio este certificado para poder hacer nuestro trabajo mejor y no tener que esperar en emigración. Entonces, cuando se va a conducir una entrevista, una interrogación, es porque ya puede ser que la persona que viene en el vehículo puede traer drogas, puede traer armas, tráfico de humanos.
Uh-huh.
Okay. Entonces, para mejorar nuestro trabajo, nuestros deputies ya vienen certificados para poder hacer estas preguntas. No significa que estos deputies van a andar en las carreteras parándolos cuando tengan que una luz no les sirve, las placas estén vestidas. Ellos, de hecho, están en el highway.
Okay.
Y nomás están trabajando allí. Somos, a lo mejor, 300 oficiales. No todos estamos certificados.
Okay.
En la cárcel, obviamente tenemos 287G también. Entonces, por ejemplo, si Tulsa Police llega a arrestar a alguien, si Bixby, si Owasso, si Broken Arrow llega,
¿los mandan allá?
Los mandan a la cárcel, a David Amos. Igual, pasan por todo un proceso, ya que se meten y dan su información personal, dónde nacieron, si se dan cuenta que no tienen estatus.
Los pasan con inmigración, ¿no?
Sí, sí, y es de todas las, ¿cómo se dice? Nacionalidades.
Okay.
No nomás somos nosotros los cafés. Sí.
Entonces, ¿es un güerito así como yo, de ojos verdes, güerito? ¿No, no me pasa?
No, de hecho hemos tenido Russians.
¡Oh, caray!
Rusos.
¿Dónde me salvo, sí, no? ¿Dónde me salvo?
De Middle Eastern también, de todos. Y yo lo sé porque yo he trabajado en la casa también. Okay. Y los he visto. Entonces, ellos tienen que pasar un proceso por inmigración. Ya que estás en la cárcel, por lo regular, el siguiente día es la corte con nosotros, con el Estado.
Y luego
es inmigración, pero nosotros ahí ya no tenemos control. No sabemos, no podemos hacer...
Ya no depende de ustedes.
No, ya nada. Okay. Entonces, si la persona llega a tener corte con inmigración, nuestra responsabilidad en la cárcel es de transportarlos a ese día, okay, a tal fecha y horario. Igual, como no sé también si vieron la entrevista con el Sheriff Vic Regalado, no andamos tocando puertas, igual no les vamos a hablar. Ajá, porque mucha gente pensó que íbamos a ir a tocar puertas al área de trabajo donde, sí, donde están. No vamos
pasa,
a hacer eso.
Lo que pasa es que hay mucha confusión por todo esto, uh-huh, no tanto por el departamento del sheriff, sino por los influencers que tenemos aquí en Tulsa, los maravillosos influencers que tenemos en Tulsa.
Sí, sí.
Que han hecho un trabajo horrible, uh-huh, de decir que el departamento del sheriff, uh-huh, con inmigración.
Uh-huh.
Ha habido muchos mensajes que a mí me da hueva, perdón la expresión, leerlo, porque, o sea, si no pones atención a lo que están diciendo, que el departamento del sheriff has nothing to do with immigration.
Uh-huh.
Si me paran a mí, Rubén, un tráfico normal, ¿me van a pedir mi licencia? ¿No tengo? ¿O qué? ¿Me van, uh-huh, a dar mi ticket? Pero no me van a decir, ¿puedo verificar si estás legal? No. ¿Are you legal in this country? Basically, no. Es no, no y no. Volvemos, uh-huh, a decir, no tenga miedo. Todo lo que está escuchando por parte de nuestros influencers es pura mentira. Es pura basura, diré
sí,
yo.
Sí, de hecho, el sheriff me habló el viernes. Yo estaba fuera del estado y dijo, es que las noticias también dijeron lo
sí,
contrario.
Sí,
le voltearon lo que él había dicho o creo que salió...
El Fox 23 fue la noticia,
ajá,
que fue, yeah, la que derramó el vaso.
Sí.
Porque él la dijeron al revés.
Ajá.
Era completamente diferente. No era como ellos la dijeron. Por eso es que la gente se confundió.
Sí.
Y dijo, bueno, es que ya el sheriff, al departamento del sheriff no están. No te crean, no es cierto. No. Solamente 9 agentes que están especializados.
Sí.
3 en Homeland Security y los otros 6.
Interdictions.
En Interdictions, uh-huh, también. Por favor, si usted lo para un sheriff, uh-huh, no corra.
No.
Porque tienden a correr, tienden a huir.
Nomás cooperen. Creo que me habían preguntado qué es lo típico que va a pasar cuando llegamos a parar a alguien.
Ajá.
Obvio, tenemos que preguntar por una identificación.
Yeah.
Tenemos que saber con quién estamos platicando, okay, entrevistando, si lo quieren decir así. Cualquier ID que tenga, su nombre, su fecha de nacimiento y dónde nació, es suficiente. Y como dijo ahorita, disculpa, por lo regular, puede ser una advertencia. Puede, okay, ser una multa, okay, por favor paguen las multas, si no llegan, sí, a pagar las multas,
sí, una
entonces,
arresto, sí,
ajá, un orden de arresto. Igual, cooperen con nosotros porque tampoco estamos ir a buscar gente y causar más problemas.
Perfecto, es, uh-huh, lo que normalmente hacen, detectives Giovanni, la policía igual, el procedimiento de parar un vehículo de tráfico, normalmente, ¿cómo le hacen cuando tú paras a una persona?
O cuando yo paro a una persona, literalmente nomás pedimos los datos personales de la, okay, persona. Nadie está preguntando si son ciudadanos de Estados Unidos. Nadie pregunta nada de esas preguntas. Lo más que te puede pasar en este caso es que tenemos un ticket. Y todo eso depende del oficial siempre. Pero no nos importa el estatus migratorio de ninguna persona.
Del oficial.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí.
Okay. Perfecto.
Sí, mira, yo también hablé con aquel, el jefe de nuestra buena amiga. Aclarando cosas, que no me gusta hablar cosas que no sé, ¿no? De hecho,
claro,
me invité,
claro,
a subir aquí el día de hoy y no puede porque tiene que ir a aclarar cosas con la televisión. Ya. Yeah. Entonces, algo que sí es muy, muy recomendable es que agarren su aseguranza. Traigan su aseguranza en el carro, se les va a ayudar mucho.
Sí,
porque esto es fácil de conseguir, ¿okay? es muy importante. Y como dice aquí nuestra buena oficial aquí, estas personas se van a dedicar a investigar casos más grandes, como el tráfico de drogas, como el tráfico de humanos, como el tráfico de adolescentes. O sea, y saben a qué me refiero con eso.
Claro.
Entonces, a ese va a ser su trabajo, de hacer un trabajo más, se puede decir, más necesario, pero en cosas criminales. No se van a dedicar a gente que va a trabajar.
Aparte que ya tiene una investigación de tiempo. O sea, no por el hecho de que, es que se ve hispano y se ve narco. No, o sea, ellos...
No.
Viene una investigación de años, la van a hacer de meses, y obvio que van a saber sonar cuenta quién son y quién no son. Ahora, lo que la gente que de repente dice por acá, dice, hola Rubén, buenos días. Yo tengo una pregunta para los oficiales. Disculpen que me salga un poquito del tema, pero estoy desesperada y no sé qué hacer. Tengo mi adolescente de 16 años y lo descubrí que está vendiendo cigarros eléctricos de marihuana y otros en la escuela, y ahí mismo los obtiene. En ese caso, ¿qué hago? Se ha puesto muy rebelde, me grita, no le puedo decir absolutamente nada. ¿Habrá alguna escuela o algo que me recomienden qué hacer? Porque está, hasta miedo me da que llegue un problema más grande y más con toda la situación. ¿Alguien quiere, Captain?
No, I think escuela.
Vamos con la escuela primero.
A ver,
vamos con la escuela primero.
Eso no es ni escuela, porque si se está vendiendo la escuela, pues hay leyes ahí también, esa ley. Tiene 16.
¿Quién es el caso de las escuelas, en este caso?
Tiene policías, tiene también su...
Ya, yeah, tenemos policías, tenemos todo eso. Lo que pasa en las escuelas, las policías se meten y luego trabajan con... Depende, pues, dónde está también. Okay. Probably I'm guessing TPD, they'll work with them too, pero... si algo pasa así en las escuelas, pues van a tener una consecuencia también. Okay. The juvenile, sí, porque pues tiene 16, ¿verdad?
Sí, 16 años.
So, no es si está en la escuela, pues eso no es bueno tampoco, pero sí van a haber consecuencias allí también.
Okay. Oficial Giovanni, o alguien más
quiere... Una cosa que quiero agregar es que todas las personas pueden disciplinar a sus hijos como tienen que disciplinarlos, porque muchas personas quieren meter a la policía en sus problemas de familia siempre. La policía no puede resolver el caso de 16 años que has tenido con tu hijo. Eso tiene que ser algo de familia. Como mamá, ella puede disciplinar a su hijo como ella ve que lo puede hacer, porque yo sé que hay muchas personas ahorita, bueno, los jovencitos amenazan a los papás que le van a hablar a la policía, que le van a hablar a quién sabe quién, y eso no es cierto. Yo sí he llegado a casas donde el niño le habla a la policía porque le pegó pues la mamá o el papá. Yo en este caso nomás volteé la cara y le dije, usted puede disciplinar a su hijo como usted ve, si está portando mal, le tiene que dar su disciplina, porque a mí cuando yo estaba chiquito...
Ya.
Pesada la mano.
El quinto segundo. Y la mendiga está que las cicatrices que tengo que ir con plato que me dieron.
No, Rubén. No, Rubén, hay otra cosa también. Hay lugares de tratamiento. Y si tu hijo ya no tiene control, hay clínicas donde lo aceptan completamente sin cobrarles un centavo.
Okay.
Que son especiales para tratamiento de ese tipo.
¿Alguien tiene alguna información de alguna.
¿De una
Harvard, ayuda?
En la 23 y Harvard 23. Está una que yo trabajo haciendo el mantenimiento, y a ese lugar puedes llevarlo nomás mientras sea voluntario.
Okay.
Okay. Sí, que no sea
obligado. Que no lleven a huevo, ¿no? Sí. Entonces, en rastro. ¡Huevo,
chacho! Sí, no. Ahí tiene que ser voluntario, hay que hablar con este muchachito, y muchos padres de familia tienen el mismo problema. O sea, hay que convencerlos de que necesita ayuda, hay que convencerlos de que es muy necesario para su futuro y el futuro de toda la familia. Hay que buscar la forma de hacerlos entender que es algo que necesitan para el bien de ellos. Si es que, porque les digo, si los llevan ahí arrastrando, como dice Rubén, pues no los van a dejar entrar. Pero si, hablando de famosos.
Ok. Yo me quedé. A ver, el departamento.
No. Okay. Hay que asegurarnos que nuestros hijos salen de ese tipo. Y hay muchos ejemplos de ustedes. Hablen con padres que han tenido ese problema. Que han tenido que obligatoriamente los llevan a un país donde lo acepten obligados a que estén ahí. Para que se recuperen. De otra forma, se les acabó su vida, se acabó el futuro. So hay que actuar a tiempo.
Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir esto, oficial? A ver, vamos con Abraham.
Sí, hay recursos como el Boys y Boys and Girls Club, the Boys Club. Hay policías, hay bomberos que vamos ahí voluntariamente somos mentors para niños. Y digo niños, ya menos adultos.
Sí, pero ya faltan 2 años.
No sé si hay padre en la casa, no sé la situación, pero no importa. Usted como madre, ¿tiene celular su hijo? ¿Quién paga ese celular? Uh-huh. Hay muchas cosas que como padre les dan a sus hijos. Quíteselo. Si no le quiere hacer caso por las buenas, okay, vamos a jugar el mismo juego. Si ya de 16 años él le detiene la mano, okay, quítele el teléfono, quítele el dinero. Empiece usted como padre a ser padre. No le tenga miedo a tu hijo.
Bueno, Vicente.
Hemos tenido este tema muchas veces.
Lo platicamos con el Capitán Millenberg de 2 weeks ago acerca de la disciplina. How far you can go with the discipline you give. Yeah. ¿Qué es permitido y qué no es permitido? Llegamos a la conclusión de que era... I don't know.
Es algo que no los puedes abusar físicamente, obvio, pero de que les puedes dar tus cintarazos como antes, sus chanclazos, o sea, para que hagan caso, sí se puede hacer.
¿A ti te fijaron con chanclazos o con cintarazos?
Con cinto, con chanclas, con de todo. No.
Esta fue la mejor escuela, ¿no?, en estos tiempos.
Y la verdad estoy agradecido porque veo cómo están los jóvenes de hoy en día. A como antes, no, hace una diferencia grandísima.
Sí.
¿Cuál es la fase preferida del capitán? De los 3 a los 13 los puedes controlar.
Yeah.
Después de esto, ya tienes que ser más estricto, porque ya va a ser más difícil controlarlo. So, de ahí en adelante, tienes que hacer ya un oficial estricto, donde ya va a ser una ley a fuerzas. No voluntaria. Okay. Es donde tienes que ponerte más rudo y hacerlos entender que es por tu propio bien. Porque si no, después te lo van a reclamar también. ¿Por qué no hiciste el papá de padre, no? Uh-huh. Entonces, sí, hay que ser estrictos cuando tenemos que hacerlo. Y hay que obligarlos a ir a un tratamiento, ya sea de drogas, alcohólico, de cualquier cosa que lo esté afectando. Ya no es una petición, ya es una orden porque es necesario. Si es que es muy importante que seamos padres.
Le hacemos la pregunta al capitán. Le hacemos la misma pregunta.
Yeah. We're talking about how strict can you be with your kids. Like that, this mom cannot have control of her son because he's into vapes, but those vapes have, drugs in it.
Yeah, so one thing that's important for her to remember is she's not alone. A lot of parents are dealing with this, particularly when we start to get involved with substances and marijuana and things like that. That's just not meant for kids. And when kids get a hold of it, they stop being normal kids, and they can be huge problems. But what I would say is this: as a parent, you have a tremendous amount of latitude with your children, but there are some boundaries. You cannot physically harm them. Mm-hmm. And what I mean by that is you cannot injure them, cannot damage them. You cannot withhold essential things from them like food, water, ability to go to the bathroom, things like that.
Yeah.
You can't keep them out of school, although I'm not sure keeping a kid out of school would be punishment. I think the kid might enjoy that, but you can't refuse to let them go to school and things like this. Beyond that, beyond physically harming them, parents have a tremendous amount of options of what they can do. What I would recommend to a parent that's really struggling is there are organizations out there that help with that. Like I say, she's not alone. And there's some early intervention programs and things that they can get their kids involved with that can help, especially if they're much younger, can get them set on a better path. And as always, as we would say to any parent, of course, your children have no secrets from you. That means what's on their phone, who they're talking to, who their friends are, where they're going. As a parent, you have every right to know everything about your kids. And so take their phone, go through it, find out what they're saying. Really important. The parents have the right to do that.
They have to be their own detectives on their own home, right, to find out exactly what's going on.
Yeah. Yeah. Y la historia es la misma, ¿no? Como dice el capitán, o sea, tenemos que ser un poco más estrictos.
Sí, es lo que...
un poco más fuerte.
Sí, Rubén, es como él dice, de que investigales con quién anda.
Uh-huh.
Ve su teléfono a ver con quién se comunica. si lo ves que está actuando ya diferente, investiga por qué está actuando diferente. Y como dice él, hay muchos tratamientos.
Hay organizaciones.
Hay mucha organización que les puede ayudar con eso.
Perfecto.
Entonces hay que hacer eso. Yeah.
Perfecto. Vámonos con los incendios. Señor Abraham, vamos con la explosión. ¿Qué hubo una explosión y ni cuenta me di? ¿Cómo está eso? ¿Qué explotó? ¿Qué rico?
Hubo una explosión anoche en Sand Spring.
Okay.
Una fábrica de hacen productos de fibra de vidrio. Y explotó como a la...
¿Hubo víctima? Wow.
Hubo, falleció una persona.
Wow.
Y tal vez creo que hubo más heridos. Siempre el peligro está ahí de la lumbre. Tuvimos otro incendio aquí en Tulsa, por el centro, una warehouse de carpeta.
Okay.
Se prendió y no hubo, nadie murió. Hubo unos cuantos bomberos que sí les tocó una experiencia muy fea. En este incendio, pero más y más van a ver que esta gente homeless
sí
está causando muchos de estos
destrozos,
incendios. Lo que pasó en Sand Springs, esto fue independiente de lo que me estoy refiriendo.
Uh-huh.
Ellos, ya que ven el frío, van a buscar a dónde irse,
a refugiarse.
Y muchos lugares están abandonados, no hay calefacción. Como más los vamos a calentar, vamos a prender una lumbre adentro. Se les va fuera del control, le pelan y pues sí. Ahí estamos.
Y por eso lo hemos dicho, Vicente, hay muchas casas abandonadas en Tulsa últimamente, sí. Y es el refugio. Bueno, ahora con el calor no hay problema, pero cuando venga el frío, se van a meter, van a invadir la propiedad privada, van a hacer lumbritas, como luego dice, y van a encender toda la casa. Entonces, precaución, si usted ve alguna actividad inusual con su vecino o una casa abandonada, favor, repórtelo. Tenemos el número de no emergencia, non-emergency phone, que viene siendo el 918-596-9222, es el non-emergency, de no emergencia, puede reportarlo sin ninguna averiguación.
Sí, Rubén, me ganaste la palabra, esto de... Si queremos ayudar a evitar, o sea, ayudarles a los bomberos, al departamento de policía, tenemos que hacer reportes.
Exacto.
Si usted mira que estas personas están entrando a una casa que no les pertenece...
¿Cuál es nuestra frase? Something.
Ve algo, haz algo, di algo, ¿ok? Entonces, son tres cosas muy fáciles.
Exacto.
Yeah. Si usted mira algo que no es normal, hay que reportarlo.
Uh-huh.
O sea... Todos podemos ser buenos ciudadanos, y aunque no sea ciudadano, todos podemos ser buenas personas.
Exacto.
Que podemos ayudar.
Exacto.
A la otra persona. Acuérdate que hacer el bien siempre trae beneficios, y cuando participamos en el mal siempre trae perjuicios, ¿no? Son muy, no tenemos que ser sabios para saber una diferencia.
Exacto.
De una cosa y la otra. Además, vamos a volver a repetirlo, si usted mira algo que cree que no es correcto, haga algo, o sea, trate, no se envuelva directamente para que no vaya a arriesgarse, pero sí puede hacer una llamada, ya sea al dueño del lugar,
uh-huh.
Ya sea a los oficiales, o pida ayuda a alguien con el que usted tenga confianza, pero haga algo.
Haz el bien sin ver a quién.
Ah, está.
Haz el bien sin ver a quién.
Y también quería decir otra vez, en la ciudad de Tulsa no se puede quemar.
¡Ah, qué la
raza!
¿Qué entiende, no?
Si usted tiene ramas, hojas, sabrá Dios que andan qué más quemando, no lo puede quemar aquí en la ciudad de Tulsa. Ya si venimos a su propiedad dos, tres veces, va a haber multas.
Uh-oh.
Y son muy caras, no vale la pena. Hay lugares que usted puede ir al que la ciudad de Tulsa provee, puede ir a tirarlo gratis.
Ok.
Nomás necesita con un comprobante que de su domicilio, que vive aquí en Tulsa, lo puede ir a tirar gratis. La gente por esta área sigue quemando.
Sí, bueno, una recomendación.
Una pregunta allí, como dice, si miras algo, di algo, ¿es lo mismo?
Sí, hablen al 911, háblenos a usted va a ser anónimo, háblenos al departamento de bomberos, vamos a responder, no vamos a decir, fue el vecino tal.
Fue Rubén. De la que buena.
Nada de eso. Nosotros vamos a con la persona que está haciendo lo equivocado, porque todo todavía está muy seco. No ha llovido suficiente.
Sí, cierto.
Y usted prende algo así, empieza un airecito, usted no lo va a poder controlar.
Bueno. Desgraciadamente, Vicente, se nos fue el tiempo.
Yo sé.
Hay muchas cosas de que platicar. Vamos rapidito. Sobre las escuelas, oficial Giovanni, hay que pararse, hay que respetar señalamientos. Si dice 25, vaya 25. Hay que hacer caso al staff de los camiones escolares. El ticket es muy costoso. Captain, talk about schools. School zones.
So this is something that's very important to us with the Tulsa Police Department this time of year. Obviously, at the end of August, school starts again. And so we have all these kids going to and from school every day. Mm-hmm. A couple things we want people to really remember about that. When you're in a neighborhood, you know, and it's like, say, 7:30 in the morning, that's the time the kids are going to be going to school. They're going to be walking. They're going to be at the bus stop waiting for a bus. And kids are always going to be kids. As they're waiting for the bus, they're going to step out into the roadway. They're going to be playing and not paying attention.
Exactly.
So, you know, we set the speed limits at the lowest level for school zones and for neighborhoods, 25 miles an hour. That is so important that people keep to that. And what we would tell drivers is, just because you see those kids, that doesn't mean they see you. And that doesn't mean that they're paying attention to you. Never assume that. Another thing we definitely want drivers to remember during the school season is that the school bus. When a school bus stops and you see the lights flashing and you see the stop sign comes out, it doesn't matter what kind of street you are on. You have to stop for that school bus. Even if it's a big four-lane road and they're all the way on the other side, it's important for all traffic to stop because those kids are going to be coming from all different directions. And when they see that school bus and when they see that sign come out, they're just going to run straight for that bus. They're not paying attention to traffic. So please be mindful of that. We want those little kiddos to get to school safe.
Vicente.
Bueno, ya lo hablamos varias veces y aquí está nuestro buen amigo del departamento.
¿Lo reiteramos?
Lo vamos a volver a repetir, como dice aquí el capitán. Las escuelas son muy importantes para ellos. Las escuelas ahorita están protegiendo mucho a los niños que van a la escuela. Uh-huh. So, tienen reglas muy estrictas para que usted no exceda la velocidad que está marcada y que son 25 millas máximo. Pero hay ocasiones que hay que detenernos, realmente como ya lo hemos hablado. Hay que respetar las señales del autobús cuando pone el alto, no para tratar de pasar por el otro lado ni nada. Pero ellos dicen que están muy estrictos en respetar las leyes de velocidad en las escuelas.
Al grado de que cuestan más de 500 varos.
Más, ya, si usted quiere pagar
500 varos. Ya, y cuidado las calles ahí donde vives, pues estos niños ya salen desde las 6, como 6:45 y siguen hasta las 7:08. Pues ya sabes, y si vamos tarde, pues vamos volando también, so cuídense, porque
bueno,
esto no
pues,
quieren
pagar. Señores, pues ya nos vamos, 9:58. ¿Algo más que quieras agregar, oficial Giovanni, detective Giovanni, algo más?
No, nada, nomás muchas gracias por tenerlos aquí, nos la pasamos muy a gusto, y por cualquier cosa, si ocupan que regresemos otra vez, con todo gusto.
Aquí es su casa, señores.
Muchísimas
por
gracias.
Favor, do that,
muchísimas gracias.
Todos los jueves, por favor.
Every Thursday, I want to see you guys here. Captain, thank you very much.
So my pleasure.
Thank you, sir. Detective?
Yes, thank you, sir. Thank you so much for having us.
Thank you very much. Oficial Sánchez, thank you very much. Gracias. Joe, gracias, señor.
No, gracias a todos, gracias. Pase buen día.
Gracias.
Un placer como siempre, Rubén. Y con el mismo mensaje de siempre, pórtense bien, que no nos cuesta
nada. Exacto, pórtense bien. Abraham.
Sí, nada más.
Déjate caer.
El departamento de policía, el departamento de sheriff, el departamento de bomberos aquí de Tulsa, estamos aquí para servirles. Nosotros no estamos aquí para hacer
juzgarlos,
hacer su vida peor. Hable al 911, para eso aquí estamos, a sus órdenes. Gracias, que tenga
recuerde
buen día.
Que la policía, el departamento del sheriff, los bomberos están para servir y proteger. Recuerde bien eso, no tenga miedo, si usted ve algo, diga algo. Haga algo.
Esto.
Así es que, gracias. ¿Con permiso?
Pero, oye, es nuestra invitada.
Ah.
Chaje,
no. Y vienen en turnetes ya de hoy. ¿Quiere que ganaste esto?
No, que le haga otro flyer.
Thank you guys very much. Don't leave. We got some lunch served already. All right. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Church Chicken por traernos el desayuno el día de hoy. Muchísimas gracias. A nombre de la que buena, mi nombre es Rubén Mendoza. Lo esperamos el día de mañana. Muy tempranito, 7:00 a.m. en punto, porque aquí suena la que buena.